al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La PNC se ha convertido en la Policía Nacional Servil. Bueno, ese concepto yo lo expresé en una entrevista de televisión que me hiciera el Canal 1, TV1, con el periodista Sergio Méndez. Eso fue a principios de la semana pasada. Bueno, algunos oyentes han estado pidiendo que quieren escuchar parte de esa transmisión. Y voy a ponerle los fragmentos de esa entrevista donde se aborda al final el tema de la Policía Nacional Servil. Pero al principio, como estaba en la coyuntura de esos días, el tema del Fomilenio, el periodista me pregunta sobre eso del Fomilenio. ¿Qué opino yo sobre la guerra comunicacional que se está dando entre los que culpan al presidente y todo la parte esta del Ejecutivo que culpa a los diputados? Esta es mi respuesta en la primera parte. Escuchemos.
Escucho con usted su opinión.
Muchas gracias. Bueno, mira, primero que ahí tenemos claramente dos narrativas, ¿verdad? La narrativa de la oposición y la narrativa del gobierno, en la cual están compitiendo por alcanzar y lograr mayor percepción y mayor credibilidad cada uno. Así estamos, o sea, ante dos versiones distintas de un mismo hecho. Tenemos un solo hecho, el cual cada quien va a tratar de levantar su propia bandera. Entonces aquí lo que le queda a la población es un poco sopesar las cosas, hacerse un par de preguntas que son las que, bueno, nos hemos hecho todos. Primero, el dinero fue asignado, ¿verdad? Eso está. Bueno, hay un decreto que fue superado el veto ayer, ¿verdad? Y esto va a la Corte Suprema de Justicia. Eso viene en la parte legal. Entonces yo diría que nos encontramos ante una situación embarazosa, una situación que da pena, o sea, un escándalo, digamos, a nivel de organismos internacionales, de la ayuda que llega. Entonces, bueno, afecta la imagen. Bueno, ya hacia adentro, ¿quién es el culpable y todo eso? Bueno, si tú analizas los datos, a mí me preocupa grandemente esa conferencia de prensa que dio ayer el ministro de Hacienda. Fíjate que hay datos ahí, que fisuras que se les han pasado a los periodistas. Yo ayer la escuché y hay una frase del ministro de Hacienda que a mí me causa, digamos, mucha preocupación. Él dice, mire, cuando le empiezan a preguntar sobre el presupuesto, y él dice, mire, nosotros tenemos como prioridad pagar la deuda, ¿verdad? Esas son palabras de él que para mí dice, respecto a las otras cosas que son pago de salarios, tenemos ese compromiso, así lo dijo. Escucha con atención esa declaración del ministro y dice, bueno, y otros compromisos nacionales, dice, tiene prioridad el pago de la deuda. Quiere decir que ante una situación grave, ¿verdad?, van a preferir que aumente la pobreza, que no haya inversión social, que haya más mayorías sin empleo, para priorizar el pago de deuda. Mira, esa es una cosa grave que viene para el país, ¿verdad? Yo no me quisiera quedar en el hecho mismo de Fomilenio y ese tira y encoge porque viene otro y después viene otro, no. Y que la coyuntura actual no nos atrape y no nos permita ver todo el bosque. Lo que está pasando en todo el bosque es que tenemos una forma, digamos, de hacer política, una estrategia o un plan que está regido por un marketing político. Me refiero al gobierno de la República, al Ejecutivo, a los que llevan la cosa pública. Algunos dicen, no tienen plan. Claro que tienen plan. Y el plan es regirse por las reglas, las normas y lo que establece el marketing político. No hay un plan de país, no hay un plan nacional. No, es el marketing. Yo le pediría a los televidentes, a los que nos ven y te ven tu programa, que traten de profundizar en lo que es el marketing político, porque la comunicación política le ha dado vuelta a la democracia. Ya la democracia, la política se ha vuelto un show, se ha vuelto realmente una lucha comunicacional. Estamos precisamente en eso, en una batalla comunicacional. Ya no es de forma de gobernanza, o sea, estamos precisamente en eso. Entonces, yo concluiría que el Fomilenio es un episodio más de esa guerra comunicacional que al final viene a buscar, bueno, residuos o ventajas electorales. Y cuando tú tienes un país que todo lo ve con los lentes de lo electoral, bueno, ¿hacia dónde va? Bueno, va al caos, va al hundimiento. Ya verás el próximo año, cuando se agudicen estos días entre el 15, de acuerdo a la ley, tú tienes que avisarle a un despedido, a un empleado que vas a despedir 15 días antes, de acuerdo a la ley. Mira, son escenas de dolor en muchas empresas, en muchas instituciones, en los despidos que se están dando estos días. ¿Por qué? Porque la situación económica no está fuerte, no está robusta. Es una crisis, bueno, nacional. Ya se habla de, a nivel nacional también, no sé si viste las publicaciones, de una recesión, otra recesión en esta década. Entonces, bueno, estamos en esta... Mira, el FOMILENI es parte de ese desgobierno, es parte de ese desorden, es parte de esta... caos, ¿verdad?, en la que nos ha asumido, que tiene consecuencias reales en rostros, en nombres, en personas, y va a aumentar la pobreza, va a aumentar el desempleo. Preparémonos para esto que viene.
Esto era parte de la entrevista en donde estuve esta semana pasada, y es importante porque algunos oyentes lo querían atender y ponerle atención. Ese fue el primer fragmento, pero luego entramos ya al debate de el antejuicio, la Policía Nacional Civil, y ahí es donde yo planteo de que la Policía Nacional Servil también. Escuchemos entonces esta segunda participación mía en ese debate. Adelante.
Sí, por favor. Bueno, mira, sobre ese tema te voy a responder luego. Yo quisiera solo retomar algo de lo que hablamos del FOMILENIO, y es que a veces en la euforia del día a día y del periodismo se nos olvidan detalles importantes. Mira, yo he visto, por ejemplo, el interés y la cobertura que tiene FOMILENIO. Bueno, hay dos temas que están amarrados con FOMILENIO, el tema del FODES y el tema de los veteranos. No han tenido el impacto mediático, y es quizás también de gravedad y de importancia. Solo te voy a poner el ejemplo del FODES. Fíjate que el FODES son 7 meses que se le deben a las alcaldías, a 262 alcaldías, y el FODES no es acumulativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos 7 meses que no se les van a pagar del 2020, termina el año y se acabó. Comienza otro ejercicio del presupuesto fiscal. Digamos, en el 2021 va a comenzar en enero, con el presupuesto del 2021. Bueno, ¿qué pasa con esos 7 meses de que esas alcaldías dejaron de percibir? Bueno, es gravísimo. Los proyectos que estaban quedaron paralizados, los proveedores, ahí hay alguna gente que está contratada con salarios. Si tú lo ves y lo sumas, estamos hablando de cantidades importantes y significativas de personas afectadas. Yo me solidarizo con todas las alcaldías del país. De hecho, se van a movilizar esta semana. Van a haber tranques, van a haber protestas, van a haber movilizaciones. Tiene importancia capital eso que está pasando. Y es una cosa que a mí me alarma y me asusta. El segundo punto que está amarrado a ese crédito también es el dinero para los veteranos. Los veteranos, estamos hablando de FMLN y estamos hablando del ejército. Suman más de 30.000 cuando lo sumas a ellos. Estas personas también, no es acumulativo, no van a recibir ese pago, no van a recibir eso que deberían de ya tener en su... Y están teniendo una vida de dificultades, una vida de calamidad. Y no es posible pues que eso suceda por este marketing político que existe. Bueno, entonces yo quería hacer esa capitulación, porque sí le pido a los medios que tomen FOMILENIO. Claro, es importante, pues, relación con Estados Unidos, un montón quizás más millonario, pero también 288 millones de FODES que tendría que andar circulando ese dinero en el país para reactivar la economía, está paralizado. Bueno, con respecto a lo de la... Sí.
Lo que pasa es que hemos hablado con economistas acá, sí, y destacan que quizás más allá de la importancia de FOMILENIO terminarlo, es el tema de clima de inversiones, porque hay tenedores de bonos, CETES, LETES. Solo esta semana se colocaron 1.000 millones en bonos adicionales, y se va a pagar a una empresa altamente cuestionada que colocó eso, 30 millones en comisión. Entonces el tema es que la gente que tiene bonos y LETES y CETES dice, no le cumplen al gobierno de los Estados Unidos, mucho menos me van a cumplir a mí. Esa es la trascendencia del tema de FOMILENIO y la cooperación.
Y es tan trascendente porque eso implica que lo que viene es un Titanic para este país. Sí. Nos estamos hundiendo, economía.
Vamos con el proceso de antejuicio.
Sí. Bueno, mira, lo del antejuicio, el antejuicio es claro, es decir, es una protección a un funcionario que ha puesto una institución que surgió del fruto de los acuerdos de paz y que tanto costó y que tanta sangre costó como la Policía Nacional Civil. Hay un artículo de un académico amigo mío que lo tituló Policía Nacional Servil. Miren lo que se ha convertido la Policía Nacional Civil, en una Policía Nacional Servil. Y no puede ser que una institución como esta, que están para proteger, para servir a la población, así lo dice su eslogan, que esté, digamos, en esos vaivenes políticos. Tiene que estar, digamos, retirada y cumpliendo con su propósito. Eso que pasó en el tribunal del candado, no hacer nada, eso es una vergüenza. Eso de no ir a traer a los funcionarios por apremio es una vergüenza. Es decir, no están cumpliendo y entonces hay que aplicarle la ley. Pero lo peor de todo es que en la ley orgánica de la Policía Nacional Civil establece que el director no puede, no es compatible con otro cargo. O sea, lo dice la ley. O sea, entonces, ahí está claro. ¿Qué puedo yo decirte? ¿Que se aplique la ley? ¿Quién lo tiene que aplicar? Bueno, en este caso la Fiscalía tiene que iniciarlo ya, de hecho, ¿verdad? Y aplicar a los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Quien lo nombró y él mismo por aceptarlo. Aparte de esto, otra cosa que desde el día que usurpó funciones y todo eso, es una violación, digamos, legal y de la Constitución y de la normativa, digamos, que son los pilares de la democracia de este país, una tras otra. Eso va a tener a futuro, bueno, un impacto, no solo para la democracia del país, sino también para las personas que lo están ejecutando, porque a la larga las instituciones sobreviven los terremotos, las instituciones sobreviven los temblores, ¿verdad? Y se recompone y después viene y empiezan a ejecutar. Todos estos funcionarios que están haciendo esto tienen definitivamente que prepararse porque van a dar cuenta. Eso creo,
por favor. Es un cúmulo de circunstancias.
Es parte de lo que les explicaba en esta entrevista a los amigos que lo han pedido. Y efectivamente ahí está planteado, ahí está resumido, ¿verdad? Mi opinión sobre el Fomilenio, mi opinión sobre la Policía Nacional Civil y todo esto del antejuicio. Estamos ante una gestión gubernamental cuyo faro, cuya ruta, cuya visión es el marketing político. Es decir, y ahí va todo, ahí va. También, más adelante, en otra parte, yo hablo del fake news, ¿no? De cómo el mismo presidente de la República, usando fake news, con aquello de que son 70 diputados a partir de la encuesta de la UCA, y la encuesta de la UCA lo aclara y le dice, miren, eso es una aberración, no es verdad, eso es imposible. Bueno, entonces, estamos en eso. O sea, yo se lo dije desde el principio en este programa, estamos en una guerra comunicacional. Bueno, ¿cuál es la estrategia en la guerra comunicacional? El marketing político. Y bueno, y los demás, todos los demás, bueno, somos víctimas. Muchos caen, muchos creen. Pero bueno, eso es lo que estamos. El que tenga oídos y oiga, y quiero oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.